Como siempre, gracias al Señor porque Él sabe cómo hablarnos, hablarnos a nuestro corazón, hablarnos a nuestra vida y hablarnos cada semana y cada año. Así que de las cosas que se han compartido ya esta noche, pues en el Salmo 1, claro, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es algo tan hermoso como empiezan los salmos, ¿verdad? Meditar en la ley del Señor, en la palabra del Señor, de día y de noche. No sentarse en silla de escarnecedores, de los que critican. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tan hermoso, pues ahí al empezar los salmos tenemos un direccionamiento para entender quién va a estar, ¿eh? Quién morará en tu santo monte, ¿verdad? En el Salmo 2 ya sabemos que es la alianza que hay, el pacto que hay de los grandes de la tierra contra el Señor para echarlo de su creación, echarlo del mundo, echarlo de todo el ámbito de la vivencia, del entendimiento, de las normas y de las instituciones del hombre en la tierra, que es lo que estamos viviendo hoy. Se ha compartido. Bueno, al final del Salmo 2 dice, bienaventurados todos los que en él confían. Y en el Salmo 3 se ha compartido, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Esto es fácil de profesar. No es lo mismo vivirlo, ¿verdad? Y en el Salmo 4 también se ha compartido esto. Que dice, bueno, en el Salmo 4 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, en el versículo 1. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y en el versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. En el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando lo ha compartido Reposo en Dios, lo ha compartido recordando cuando le cantábamos esto, y me haces confiado vivir. Y se lo cantábamos a nuestros hijos cuando eran niños, para que fueran a dormir y la palabra dice vivir confiado, y nosotros pusimos, me haces confiado vivir por la rima, ¿verdad? En el Salmo 5, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, con tantos que están ahora discutiendo y a ver si es que, claro, si Dios hace esto y cómo permite. No eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. En el capítulo 7 y en el versículo 9, a partir del punto y coma, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En el versículo 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y en el 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y en versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y en el versículo, en el capítulo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En el versículo 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y en el capítulo, Salmo 10, versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Y en el último que hemos leído, el 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape a vuestro monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Algo de la lectura en los salmos, que es tan hermoso, y también, pues supongo que nos damos cuenta de cuánto rogaba David al Señor, porque sufría a causa de las persecuciones, a causa de las de los complots que hacían contra él, de los que buscaban su vida, pero él estaba con el Señor y daba testimonio de todo esto, pero estaba en angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y siempre recurría al Señor y siempre recibía libertad, paz, confianza en el Señor. Pero pasaba por situaciones difíciles porque era creyente de verdad. Y eso es lo que hay, aún en medio del entonces pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, los evangelios, pues es algo tan maravilloso poder estar en este testimonio histórico, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesús a este mundo. Así que en el Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que José y María estaban desposados, que era un acto de compromiso que hacían en Israel, que significaba un compromiso que ya no se iba a romper, pero que todavía no era la vida matrimonial, sino un compromiso de unirse en matrimonio. Por tanto, no habían tenido ninguna relación sexual entre ellos. Así que cuando dice no la conoció, y conocer es eso, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primero vivían como un matrimonio, pero sin relación sexual, por eso dice no la conoció. Y ahí establece el inicio de la relación sexual entre José y María. Primogénito es el primer nacido entre otros. Así que la palabra griega es prototokon, el primero de los dados a luz. Y María, por lo menos, y probablemente, tuvo 6 hijos más. Ahora, en el primer libro de Samuel 2:5 dice: y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7. Bueno, posiblemente María dio a luz a 7, porque tenemos en Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que nos habla de Jacobo, José, Judas, Simón, que son 4, como sus hermanos, y sus hermanas, en plural, que por lo menos son 2, serían 6, más Jesús sería 7, ¿verdad? No nos da más datos la escritura, pero eso sí sabemos que son ciertos. Ahora, hay un texto, como aquí nos da toda la genealogía de Jesús, en el capítulo 1 de Mateo, hasta empezando, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, y así va siguiendo, hasta llegar a Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que esta genealogía llega hasta José, al marido de María. No llega hasta María, sino hasta José. Y es bueno ver eso, la perfección maravillosa de la Escritura, porque en Jeremías 22 y en el versículo 24 dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos, con toda el alma, anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar en Judá. Así que ningún descendiente de Conías iba a sentarse sobre el trono de David, y ninguno de los descendientes de Conías iba a reinar. Y cuando estamos en esa genealogía, en Mateo, en el versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y así va siguiendo, ¿verdad?, hasta llegar al 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que de la genealogía de Conías vino José, y no podía ser Jesús, el Señor Jesús, descendiente natural de José, porque no hubiera podido reinar. Lo vemos, ¿no? Era descendiente natural de María. Es la genealogía que nos describe la palabra en el Evangelio de Lucas. Pero que es bueno ver todos estos detalles tan hermosos, ¿verdad? Que precisamente uno de los ascendientes de Jesús le fue prohibido sentarse en el trono y reinar a ninguno de su descendencia, ¿verdad? Evidentemente José no iba a ser rey, iba a ser el Señor Jesús, pero vino de María, ¿verdad? No de José. Así que tenemos el primer intento de matar a Jesús y de todo lo que intentó hacer Herodes. Y en Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y nos dice que en Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a la madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Todo es tan hermoso porque vemos tantas cosas que se están cumpliendo y que habían sido escritas tantísimo tiempo antes y se cumplían una y otra y otra y otra y todas coincidían. Claro, es el Señor, ¿no? Pues el Señor solo nos queda una opción, o le creemos o no. O no hay vida en nosotros. Es así, ¿verdad? Bueno, tantas cosas como se va cumpliendo lo que habló el Señor también en Jeremías, cuando habla de que voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y todo esto se cumple cuando Herodes manda matar a todos los niños pequeños. Pero nos habla de Juan el Bautista y de cuando el Señor Jesús fue bautizado y nos dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo tan hermoso, ¿verdad? En la vida, en la experiencia del Señor Jesús, cuando ya tuvo esa edad de 30 años. Y en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora no estuvo, no anunció la mente positiva, el ánimo, el fortalecimiento de la autoestima o del amor propio, sino luz y verdad. Arrepentimiento. Esto es lo que el Señor vino a pedir al hombre para salvarle. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 5, a ver quién se acuerda de las bienaventuranzas. Aquí hay una empollona. Pollo man, mirin papa. ¿Verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados, ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, inequívocamente, todas las bienaventuranzas son para el Señor Jesús y son para y expresan el carácter del Señor Jesús. En Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Juan 7:7 dice: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas, la sal. ¿Verdad? Y qué hermoso que somos la sal de la tierra. Pero algunos que se llaman hoy cristianos, creyentes, evangélicos, solo dicen que bien va todo y que bien y que cuánto ofrece el Señor cosas a los que están bien y a los que hacen las cosas bien. No, yo testifico del mundo que sus obras son malas. Vosotros sois la sal de la tierra. Hemos de dar testimonio con nuestras vidas y con nuestras bocas, ¿verdad? Y si no, no sirve para nada la sal. Es decir, bueno, Dios es bueno, Dios os ama, Dios te bendecirá si tú procuras hacer lo mejor y te esfuerzas y Dios te dará éxito y tal. ¿Dónde está la sal? Eso me parece otra cosa, ¿no? Me parece azúcar. ¿Lo vemos? Es lo que muchos predican hoy. Y claro, a los niños les dices, mira una chucha y vienen corriendo. Les dices, mira un palo y se van corriendo. Pues a los hombres les dicen, mira al Señor y quiere decirte cosas bonitas de ti, ¿no? Y vienen todos. Dices, el Señor dice, arrepiéntete y se van todos. La sal, mundo, ¿verdad? La luz del mundo, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que mira que lo dice sencillo y claro el Señor, ¿verdad? Y bueno, somos la luz del mundo. Pero vamos a ponernos debajo de un proyecto para decir a los hombres que van bien y que irán mejor y que ya verán y cómo el Señor les bendecirá. Y ponen la luz debajo del almud. ¿Lo vemos? ¿Y qué hace la luz ahí? Nada. No puede ser vista. ¿Qué es lo que se ve? Lo que hay encima. ¿Y qué es lo que hay encima? Humanismo. ¿Verdad? Y de paso, pues hacemos unas buenas obras y si aportáis dinero las haremos más grandes. Y a la vez recibiréis bendición del Señor y tendréis más dinero. Esto es lo que hay. ¿Y dónde está la luz? Debajo del almud. La luz ha de estar encima y ser vista. Y nuestras buenas obras han de ser vistas. Y nuestras palabras. En cuanto nos empezamos a esconder y empezamos a tratar de compaginar el Evangelio con cómo se entiende hoy la justicia, la bondad, el progreso, hemos escondido debajo del almud la luz y no se puede ver. Habrá un peligro. Si la luz se ve, tirarán piedras contra la luz. Bueno, claro, ese es el riesgo, pero hay que asumirlo, que tienen piedras contra la luz, ¿verdad? Ahora, el calado, el alcance espiritual de la ley, su inflexibilidad, su inmutabilidad y sus indefectibles juicios y castigos sobre el transgresor, sobre el pecador. Mateo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que vamos a ver. No, hoy todos tienen buena voluntad, claro, les gustan las mujeres, pero es normal, y claro, y también las miran y las desean, también es normal, todo es normal, ¿verdad? Y se consiguen llevárselas a la cama, bueno, también es normal, etc. No es así, mejor te sacas el ojo que te ha estado mirando esa mujer o la mano que ha querido tocarla, mejor te la cortas, dice el Señor, es serio. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Así que no podemos contemporizar con lo que el mundo encuentra como natural y normal, ¿no? Hay un Dios que es santo y no hay vuelta, ¿verdad? Mejor es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eis Gehenan es lo que está diciendo aquí, pero es el infierno. No se trata de la forma de la palabra, sino del contenido de la noción que es bien clara expresada, bien claramente expresado por Dios mismo, ¿verdad? En Marcos 9, 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y así sigue el Señor en este Evangelio de Marcos, dando más detalle del infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Así que, eis topir tu asbeston, no puede apagarse. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que el Señor dice, arrepentíos. ¿De qué? Mira, escúchale, ¿no? Arrepentíos de corazón, para aborrecer lo que habéis hecho, para pedir perdón al Señor, para no volver a ese camino nunca, ¿verdad? Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a precio y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Ahora ya sabemos lo que han hecho algunos de estos eruditos que saben tanto, 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 ¿verdad? Y han llegado a investigar y a llegar a la conclusión de que cuando el Señor dice cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y que eso quiere decir que poner que te hieran en la mejilla derecha es como decirte, eres una mujer, ¿verdad? No lo dice, ¿verdad? Pero se lo han inventado. Entonces dice, no, entonces pégame como un macho. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con la verdad? ¿Verdad? Y todos se dedican a eso y se llaman eruditos y estudiosos y para decir tonterías y para quitar la hermosura de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no haya ninguna posibilidad de equivocación, cuando lo refiere Lucas, dice cualquiera que te hiera en una mejilla, sea la derecha o la izquierda, preséntale también la otra. Para que quitarle la ocasión a todos estos que solamente están sacando provecho de las ovejas del Señor con tonterías que quieren ellos saber cuando no tienen ningún conocimiento personal del Señor. Y esto tiene que ser denunciado también, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es fuerte, ¿no?, lo que nos dice, sed perfectos. Y antes hemos estado leyendo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Y esto qué? Bueno, nunca me pasa porque nunca tengo túnica, ¿verdad? Pero tienes otras cosas. Si quieren quitarte lo que es tuyo mediante un pleito. ¿Y qué haces? Mis derechos. Aquí reclamo mis derechos. Yo pongo testigos que esto es mío y tal, y lo reclamo, es para mí. Entonces no estás conociendo al Señor, no le estás obedeciendo. Si quiere ponerte a pleito y quitarte, quiere decir que es tuyo, algo tuyo, y quitártelo mediante un pleito, déjale eso y más. Esto es el sermón del monte, que algunos dicen, esto no se puede hacer, ¿verdad? A otros dicen, esto no lo cumplió Cristo. Los mismos que solamente están haciendo daño a la cristiandad, a las ovejas del Señor, inventándose tonterías, porque no creen, no quieren creer en el Señor, ¿verdad? Ni al Señor. Al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Así que si alguien me obliga a hacer algo que me moleste, que es pesado, bueno, hasta aquí. Adiós. No, ve con el dos. Es decir, tu gentileza lo estás haciendo por servicio a Dios y Él te lo ha mandado. Eso es muy difícil, claro. Eso solo lo hace el Señor Jesús. Lo hizo, ¿verdad? ¿Y qué más? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Amad a vuestros enemigos. Bueno, de lejos, ¿no? Amamos de lejos en un papelito. Amo a mis enemigos. Pero cuando los tienes, que te están queriendo hacer daño, ámales. Ya está. ¿Cae fuerte? Es fuerte. Pero esa es la luz, no hay otra. ¿Verdad? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es esto, verdad? Esto es el carácter de Cristo, así es el Señor, ese es el que está en nosotros. Y si Él está en mí y no hago esto, estoy falsificando a Cristo y no es Cristo, soy yo. En el capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos hay que son, se llaman creyentes? Y dicen, uff, esto no me olvidaré nunca de lo que me hizo este o esta. Es que no puedo perdonar esto. Esto es algo que se ha quedado ahí. Bueno, pues no te perdonan a tu Padre si es que eres creyente. Es claro. O vas a inventarte un Dios. No os hagáis, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Lucas también nos dice, más o menos lo mismo, ¿verdad? En Lucas 12, 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles, las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora también, como todas las cosas, los falsos maestros las han falsificado. En Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y hay una hermana erudita y sabia y científica que dice, ven lo que dice el Señor, buscad primeramente y después todas las ciencias. ¿Dónde lo ha leído? Ah, porque dice primeramente. También está en Lucas, buscad el reino de Dios. Para deshacer todas las valentonadas de esa gente que no cree ni conoce de verdad al Señor, ¿verdad? Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, la palabra griega usada es aplous, que es no compuesto. Si tu ojo es no compuesto, ¿entendemos lo que quiere decir el Señor? Si cuando tú miras a quien mires, estás mirándole en la luz y el amor del Señor, tu ojo es no compuesto. Si estás mirando a una persona y estás diciendo, sí, pero este es así, pero aquel ha hecho esto, pero este ahora, va para aquí para hacer esto, tu ojo está compuesto. ¿Lo vemos? Está plous, no aplous. Y si tu ojo no está compuesto, si tu ojo está compuesto, es maligno tu ojo, dice la palabra de Dios. Así de sencillo. No, no es maligno porque lo que yo estoy es considerando mientras que habla la persona. Tu ojo es maligno. Sí está compuesto. Porque la palabra que utiliza es precisamente oftalmos ou poneros, que es malo, malo. Tu ojo es maligno, tu ojo es malo. ¿Verdad? Otra vez en Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, otra vez es compuesto, es aplous, no, es poneros. Cuando tu ojo es aplous, es bueno, y cuando es poneros, es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer que mi cuerpo resplandezca? Te lo dice el Creador. Que tu ojo sea sencillo, no haya composición, que tu mirada sea limpia y que lo único que estés viendo es el amor de Dios sobre esa persona y hablándole y mirándole desde el amor de Dios. En cuanto no hay, cuando hay otra información en tu mente al mirar a una persona, está compuesto y es maligno. Y punto. Así vemos la diferencia. ¿Cuántos que se llaman creyentes están viviendo esto? Este es el Señor. Así que si no lo estás viviendo, no le estás dando lugar al Señor. Y después dices, no, porque Cristo vive en mí. Estás mintiendo. No le estás dejando que se manifieste. ¿Verdad? ¿Y cuántos hay que lo dicen, lo repiten? Sí, pero ¿qué testimonio estás dando? Por sus obras los conoceréis, dice el Señor. ¿Verdad? Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón, a las riquezas. Es una palabra que se utilizaba para eso. Seguimos. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué os parece? Bueno, este hermano no va bien, y no está haciendo las cosas bien, y está haciendo cosas que no convienen, y porque no está honrando al Señor del todo. Guárdalo. Como en la cafetera que dice memorizado. Cuando le dices el café, hasta tan punto, dice memorizado. Memorízalo. Con ese mismo juicio serás juzgado. No haces bien, no estás de verdad buscando el amor a los hermanos, no estás de verdad obedeciendo a Dios, lo mismo te vendrá sobre ti. ¿Quién te lo está diciendo? El juez supremo. No, pero yo juzgo con verdad. Sí, pues si juzgas con verdad, no juzgues. Porque todo lo que tú estés criticando y retrayendo a tus hermanos va a venir sobre ti exactamente como tú lo estás haciendo de tus hermanos. Lo dice el Señor, así que no hay vuelta. ¿Verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis... ¿Siendo malos? No somos malos. Sí, dice el Señor, siendo malos. ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con tantos que están haciendo estas cosas, profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, el nombre de Jesucristo, y el Señor les decía, nunca os conocí. Bueno, algo más de los falsos maestros y además privilegiados, tenidos en alta estima, en grandes honores, en cargos de responsabilidad, en universidades, en todo lo que quieras. Tenemos el Sermón del Monte, ya lo hemos compartido otras veces, pero es que hay que verlo para estar en la luz y no dejarnos seducir por aquellos que vienen con títulos, con grandeza, con reconocimiento de universidades, de tales puestos, de tales... Veamos hoy cómo ven y enseñan sobre el Sermón del Monte dos de las grandes escuelas teológicas y conservadoras en la cristiandad evangélica, la llamada de la teología del pacto y la dispensacionalista. La propia pluma de sus dos campeones, el pacto es Ladd y la dispensacionalista es Ryrie, respectivamente nos lo expone. Ladd. El Sermón del Monte bosqueja las condiciones necesarias para entrar en el reino de los cielos. Los requisitos para la entrada del reino futuro es tener una justicia presente. La justicia requerida para la entrada a la esfera futura del reino de Dios es la justicia resultante del reino de Dios en nuestras vidas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte aprieto y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cita Ladd. Estas enseñanzas han sido piedras de tropiezo para muchos. ¿Cómo puede ser posible aplicar el Sermón del Monte y vivir conforme a sus patrones? Si cualquier persona interpreta estas palabras en forma literal, ciertamente no puede dirigir una aventura comercial y proteger sus propios intereses con provecho material. Sin embargo, ya hemos descubierto que nuestro Señor a veces usa metáforas radicales que no eran para tomarse con rigidez literal. Este es el paladín de la teología del pacto. Es decir, si obedecemos lo que dice el Señor, ¿cómo podemos montar negocios y enriquecernos? Es lo que está diciendo. ¿Dónde está que el Señor diga que montemos negocios y nos enriquezcamos? ¿En qué lugar lo dice? Y lo hemos estado viendo claramente como el Señor nunca instruyó a que fueran a buscar su propio provecho, su propio beneficio, a que fueran a estudiar, a que fueran a conocer niveles de marketing y de otras cosas en lo que entonces existía, o a que se fortalecieran y prepararan y aprendieran a poder hacer aventuras comerciales. ¿Dónde? Que bueno, es que entonces no había comercio, no había comercio. Y los que el Señor echó del templo, que estaban comerciando con las ovejas y con... Claro que había comercio, desde que el hombre está en la tierra ha habido comercio, ¿verdad? Así que el Señor es muy claro diciéndonos cómo Él anduvo, y si tú dices que Él está en ti y que Él está andando en ti, tiene que ser ese mismo registro, el que esté en tu espíritu y el que sea visto. Aunque sea, al ser visto, sea para que te apedreen, para que te aborrezcan, para que te critiquen. Muy bien. Pero está la luz ahí. Y para eso estamos, ¿sí, no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice Ryrie, el dispensacionalista? Cualquiera que considere el Sermón del Monte inevitablemente tendría que hacer algunos ajustes en sus declaraciones. El humanista repudia enteramente sus enseñanzas. El teólogo liberal ve a Jesús enseñándonos la manera en que debemos andar, pero considera que es completamente imposible guardar dichos preceptos si se van a tomar literalmente. El conservador no dispensacionalista ve el sermón como la expresión de la única justicia aceptable de Dios en esta época o cualquier otra. Pero interpretando la justicia del sermón, aún el conservador está obligado a abandonar la interpretación literal si se propone hacerla directamente aplicable al creyente hoy. Por ejemplo, Ladd, que también cree que el sermón es la norma de justicia para esta era, más de una vez acomete contraentender el sermón con literalismo estúpido. Así que si tú crees lo que dice el Señor tal como lo dice, eres estúpido. Y este es uno de los líderes, ¿verdad? Por lo tanto, no necesitamos interpretar estas palabras con rigidez literal. La pregunta obvia que surge de tal ajuste del texto es, Si se abandona la interpretación literal, ¿cuál será la interpretación correcta del significado oculto? Es que esto es tremendo, los eruditos, ¿verdad? Por donde andan. Pero si las leyes del sermón deben ser obedecidas hoy, no podrían ser tomadas literalmente, porque como la indica, todos los hombres de negocios se declararían en quiebra, dándoles a aquellos lo que les pidiesen. Este es el dilema que cada intérprete debe confrontar. Si es literal, no puede serlo para hoy. Y si es para hoy, no puede ser literal. Este es Charles Ryrie, este líder, ¿verdad? Así que es obvio que es tan solo una especulación racional, natural, entre hombres naturales que nunca han visto al propio Señor Jesús como su vida. Por supuesto que así mantienen su libertad para medrar en los negocios, para conseguir sus propias metas para sí mismos, es decir, para ganar sus propias vidas, sus propias almas, y asegurar de esa manera su lugar de aceptación e influencia en la cristiandad, que es su negocio, que es su inclinación natural. Bueno, la luz cómo resplandece, ¿verdad? Y cómo es necesaria la sal. Y si no somos la sal de la tierra, no servimos para nada, ni para los hombres, ni para el muladar. Aunque seamos muy retorcidos en hacer, en buscar, en escudriñar, en decir, en hablar, no sirve para nada. O estamos realmente... Evidentemente, está hablando el Señor a sus discípulos. Si alguien no se siente discípulo del Señor, pero hemos vuelto a cantar hoy, sígueme, 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 dice el Señor, déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Y nos habla de los discípulos, ¿verdad? Aquí tenemos muchas más cosas aquí. Hay un lugar también en lo que hemos estado leyendo que dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y cualquiera que los cumple y los enseñe será llamado muy grande en el reino de los cielos. Así que habrá algunos que serán creyentes, serán salvos, habrán pedido perdón al Señor, habrán recibido el perdón, pero quebrantarán mandamientos muy pequeños. Bueno, ya saben, cuando lleguemos a los cielos serán llamados muy pequeños, lo ha dicho el juez del universo, aunque sean salvos. ¿Lo vemos? El que cumple hasta lo más pequeño y lo enseña, será llamado muy grande en el reino de los cielos. Así que la diferencia es para que aprendamos, si no, pues que no aprendemos. Venimos a repasar cosas y a aprender frases. Pero es el Señor y tú. Mi vida es el Señor y yo. O estoy viviendo lo que Él dice, o no estoy creyéndole del todo. Y si no estoy creyéndole del todo, ¿cómo voy a soltar todas mis posibilidades y proyectos financieros, económicos? ¿Cómo los voy a soltar y depender solo de Él? Bueno, entonces, eso tienes que hacerlo tú. Si no lo sueltas, pues ya sabes por dónde estás. No le estás creyendo, ¿verdad? No le estás creyendo. Yo sí que creo con toda mi fuerza en mi corazón. Sí, sí, sí. Suelta, suelta. Suelta esas cosas, ¿verdad? Otra vez aquella anécdota que se cuenta, ¿no? Que por supuesto que es una anécdota simplemente, pero ilustrativa, ¿no? De uno que se cae por un gran barranco y cuando está a mitad de la caída hay una rama que sale y se coge a la rama y está ahí cogido de la rama. Y pasando el tiempo y casi no puede aguantar, ya no tiene fuerzas, lleva tiempo así y todo lo que hay es un precipicio enorme. Entonces clama, dice, Señor, ayúdame. Y viene un ángel y se le pone allí delante y dice, ¿crees que puedo hacer eso? Sí, creo. Suéltate. Claro ese ejemplo, ¿verdad? A veces nunca queremos dejar de hacer todo lo que podemos y poner toda nuestra fuerza y nuestro todo para tener la situación que deseamos tener. Y no, lo soltamos todo. Déjalo todo, yo soy tu heredad. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, Lucas 14, no puede ser mi discípulo. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos tesoro en el cielo. Uy, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No temáis. ¿Cuántos están dispuestos a depender del Señor, obedeciéndole, no depender del Señor después de tener todas las manos atadas y todos los cursillos hechos y todos los títulos y todas las influencias ya ajustadas? Venga, ahora depende. ¿Cómo vas a depender del Señor si te has montado ahí un teatro tremendo? ¿Cómo vas a depender del Señor? Depende del Señor, déjalo todo. ¿No quieres ser luz? ¿No necesita esta generación luz? ¿No necesita sal? ¿Y para qué estamos aquí? Se pasarán tus años y el Señor te llamará a su presencia y habrás estado tirando las cuerdas y las cosas para mantener tu casita y tu cabaña. En lugar de confiar en Él, ¿verdad? Es así. Claro, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Oh, qué bonito, ¿verdad? ¡Sígueme! Ah, pero... Bueno, yo te seguiré a mi manera. Yo he oído esto. Por aquí cerca. Yo quiero seguirle a mi manera. Cada uno le sigue como él elige seguirle. Bueno, sí, es cierto, porque no te obliga, pero... Seguirle es seguirle. ¿Verdad? Y a veces hay que dejarlo todo para poder vivir como aquellos discípulos, que nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común, estaban juntos alabando a Dios y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podían estar llenos de gozo y del Espíritu Santo sin unas tarjetas de crédito y unas cuentas que les respaldasen? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que examinémonos, ¿no? Si estamos, cada uno, ¿eh? Pero es la verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de complacer a los hombres, agradar a los hombres, poner vaselina para que tengamos más gente que venga? No, que vean al Señor. Si le quieren seguir, que le sigan a Él, ¿verdad? Que le puedan ver en nuestras vidas y le puedan oír en nuestras bocas, ¿verdad? Así que qué bonito pasar por los evangelios, oír al Señor, verle andar en la tierra y oírle a Él personalmente, ya no las tantas y tantas enseñanzas que nos ha dado el Señor en el Antiguo Testamento, sino cuando viene Él en persona a la tierra, cómo lo deja todo claro, transparente. Él es la luz. ¿Y qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz en las tinieblas resplandece, Evangelio de Juan capítulo 1, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que las tinieblas pueden hacernos daño, pueden acusarnos, pueden menospreciarnos, pueden meternos en la cárcel, pueden matarnos, pero no pueden prevalecer contra la luz. Ahí seguiremos resplandeciendo de aquí y por la eternidad. A esto nos ha llamado el Señor. Y si no estamos ahí, estamos despistados. Porque claro, hay tantos consejeros que son coherentes, razonables, humanistas. Pues no seas fanático, ¿verdad? Y bueno, ya tienes el... Mira, toma este atajo, ¿verdad? Aprende a decirle a las gentes que son estupendas y que el Señor les va a bendecir y que se han de realizarse porque tienen mucho potencial y que nada, que vayan ayudándote económicamente a decir esas cosas a otros, ¿verdad? Y bueno, ya tienes, ahí tienes un atajo. Pero no, no, no es el camino estrecho, ¿eh? Seguro. El Señor anduvo ese camino y Él mismo es el camino. Y Él dice, sígueme. Y si alguno dice que le conoce, debe andar como Él anduvo, dice en la primera carta de Juan. Así que si no podemos verle como nuestra vida, si no podemos tener el esbozo de nuestro andar, de nuestras circunstancias, como Él lo tuvo, y necesitamos utilizar de una cierta dotación que podemos tener o podemos imaginar que tenemos, o apoyarnos en los que tienen dotación y que no son ni creyentes para diseñar una estrategia para funcionar bien, entonces no andamos como Él anduvo. ¿Qué diferencia de poder estar en directa, abierta, de total comunión con Él? Todos los días, pase lo que pase, a tener que estar siempre manteniendo, reparando las cosas y poniendo parches por aquí y inventando explicaciones del por qué lo hacemos así, porque si no lo hacemos así, entonces resultará que vendrá y pasará esto. Qué pérdida de tiempo cuando uno de verdad conoce al Señor, cuando Él llegó aquí, cuando se entregó por nosotros, cuando no tuvo lugar donde recostar su cabeza y confió en el Padre todo el tiempo. Y el Señor Jesús anduvo por la fe, porque vino como hombre despojándose de todo lo que Él tiene como Dios, despojándose a sí mismo para hacerse débil y sencillo como tú y como yo, como un hombre, y enseñarnos que un hombre puede glorificar a Dios y puede vivir sujeto en todo a Dios. Claro, ninguno de nosotros puede hacerlo, pero cuando Él se entregó por nosotros y ha venido a vivir en nuestro corazón, podemos hacerlo, porque si no le estamos negando a Él. Tan sencillo como eso. Oh, yo nunca podré andar como anduvo el Señor Jesús. Claro, tú nunca como hombre natural, como mujer natural, nunca podrás. Evidente. Por eso vino y murió en la cruz, para liberarte de ese impotente. ¿Verdad? Claro. Pero Él resucitó y te ha dado su vida y ha venido en persona a tu corazón. ¿No puedes andar como Él anduvo? Claro que puedes. ¿A qué no quieres? Y cada día pregúntatelo, ¿verdad? Porque habrá muchas sorpresas. Ya hemos leído cuando el Señor dice que muchos que habrán tenido gran éxito aquí en la tierra, y habrán tenido muchos seguidores, y habrán tenido fama, y habrán tenido dinero, y habrán tenido prestigio como se llaman ellos, apóstoles, ungidos, y etcétera, etcétera. Y les dirá, nunca os conocí. Ya está. Apartaos de mí, hacedores de maldad, por la eternidad. Es así. Así que despertemos, que el Señor nos está hablando continuamente. Y ahora en el Evangelio, o en los Evangelios, siempre en toda la palabra es Él quien habla, pero especialmente en los Evangelios, al verle a Él viviendo y hablándonos, es como para que el corazón de verdad le crea. Y si no lo creemos, pues recordemos todas estas cosas, ¿no? Y lo que Él dice, que aquel que incumpla alguno de los mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por supuesto que está hablando de uno que será creyente, porque si no, no estaría en el reino de los cielos. Pero habrá incumplido mandamientos muy pequeños y será muy pequeño llamado por el Rey de la Gloria en el reino de los cielos. Y aquel que cumpla los mandamientos muy pequeños y los enseñe a los hombres, será llamado grande en el reino de los cielos. Es ahora cuando estamos apuntándonos. Y toda nuestra vida va a ser expuesta, y como hemos oído también de su palabra, con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Todo lo que estamos dándole vueltas, no creyendo al Señor y por lo tanto no amando a nuestros hermanos sin ningún juicio, sino amándoles del todo, todo eso vendrá exactamente en la misma medida que nosotros estamos usando sobre nosotros. ¿Quién lo ha dicho? Pues el Señor. el que nos va a dar esa medida. Así que no, si no podemos amar a nuestros hermanos sin que el ojo sea completamente sencillo, entonces tenemos bien claro lo que nos va a venir de este hermano, esta hermana. Dice esto, pero hace lo otro. Y me han dicho que ha dicho. O me han dicho que les han dicho que ha dicho. Bueno, todo esto vendrá sobre ti exactamente si no lo cortas y le amas. Pero bueno, ¿amar qué es? Amad a vuestros enemigos. Poned la vida por tus hermanos que no son tus enemigos. Poned la vida. Y claro, pues entonces yo si pongo mi vida, entonces, claro, yo tengo mucha ocupación para poder salir adelante. No quieres poner la vida por tus hermanos. No, porque este no se lo merece, porque es un vago, porque este otro no se lo merece, porque es torpe. Y pon la vida por tus hermanos. Porque si no, todo ese juicio va a venir sobre ti, seguro. ¿Verdad? Así que hermoso poder ser la sal de la tierra, poder ser la luz del mundo. Y qué hermoso es poderlo ser, vivirlo, ¿verdad? Y no pasar por la palabra una vez y otra vez, y ya, sí, ya recuerdo eso. Eso lo dice, ¿verdad?, el Señor en Jeremías. Pero abre el corazón hoy. Él quiere manifestarse a tu espíritu, de manera que no tengas ningún tipo de duda y que puedas mirar a tus hermanos con su amor. No con tu idea hermosa y pulida y bonita y de amor, sino con su amor, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Empezando por, una vez más, por las relaciones más íntimas, como es los matrimonios, las familias y con los hermanos. Es así. Si no puedes mirar a otra persona con el mismo amor con que estás recibiendo del Señor su amor por ti, y estás poniéndole peros, y bueno, sí, si esto no fuera así, si quitara lo otro, si cambiara esto, entonces, ¿qué te dirá el Señor? Si hubieras cambiado, si hubieras quitado esto, exactamente lo que tú quisiste exigir de tu cónyuge o de tus hermanos, vendrá sobre ti, porque lo ha dicho el Señor. Lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cómo me ama el Señor a mí? Del todo. ¿Y qué mal ve el Señor en mí? Ninguno. Porque lo llevó todo Él. Entonces, si yo no cumplo el modelo que yo desearía, ese modelo fue a la cruz también. No tengo que cumplir nada. Él está en mí. Él es mi vida. Él es maravilloso. Yo puedo amar a mis hermanos. Claro, después vendrá. Si amo a mis hermanos como Él me ama a mí, muchos dirán, esto me están viendo y se irán. Pues que se vayan. No queremos agradar a los hombres. Si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Queremos que le vean, al coste que sea, aunque sea para que todos se hagan enemigos nuestros. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Claro que se está refiriendo a los primeros y a los últimos israelitas, cuando ya al final será tremendo lo que les viene, pero también se está refiriendo evidentemente a nosotros. El Señor es maravilloso en todo lo que dice, ¿verdad? Así que si queremos seguirle, pues bueno, aceptemos el aborrecimiento de todos, pero sin aborrecerlos, amándoles, ¿verdad? Orad por los que os aborrecen y os persiguen, y haced bien, ¿verdad? ¿Habéis visto? Esto es luz, este es el Señor. Toda otra enseñanza es oscuridad, es maquinación y manipulación de hombres que quieren sacar provecho del Evangelio. ¿Lo vemos? Pues qué maravilloso poderle conocer y poderse abrir y decir, Señor, aquí estoy. De verdad, toma plena posesión de mí. ahora y por la eternidad. Gloria a su nombre.